Y estamos en esta tertulia de martes hoy con ya conocedores y también con integrante nuevo, Juan Carlos Dollenart, ya es un hombre de los martes, buen día.
Muy buenos días.
Juan Gavito Soboli, casi también de los martes, buen día.
Buen día para todos.
Juan Grompone.
Yo reincidente,
buen día. Reincidente, buen día. Y Marcelo Estefanel, buen día.
Buenos días.
Marcelo tiene 59 años, nació en Paysandú.
Exactamente, en La Heroica.
Allá por 1950.
Exacto.
Militante del movimiento, fue militante del movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.
Exacto.
Detenido entre agosto del 72 y marzo del 85.
Exacto.
Ha escrito tres libros, Don Quijote a la cancha, esto fue en el 2000. El retorno de Don Quijote, Caballero de los Galgos, en el 2003. Obtuvo premio, ¿no? Premio Bartolomé,
sí,
Hidalgo.
En el 2005, en el rubro ficción.
Rubro ficción, y después en 2007 el tercer libro, El Hombre Numerado.
Y así es.
Y actualmente se desempeña como editor gráfico y encargado de sistemas del Semanario Búsqueda.
Así es, hace así que, 20 años casi.
Bueno, muy poquito. Empezando. Marcelo, bienvenido también entonces y gracias. Arrancamos. Arrancamos y seguimos, porque el próximo 24 de febrero, unos 24.000 docentes van a elegir a sus representantes en el Consejo Directivo Central de la ANEP. Esto lo indica la nueva ley de educación aprobada durante el actual gobierno. Esta nueva norma, concretamente que se aprobó en 2008, determina que para el CODICEN los docentes deben elegir a dos representantes. Los otros tres miembros son designados por el Poder Ejecutivo, compañía del Senado. Y en cada uno de los tres consejos, o sea, educación inicial, primaria, UTU y secundaria, los docentes tendrán un representante. Según lo que informaba el diario La República en los últimos días, hasta el viernes pasado la Corte Electoral recibió la inscripción de dos listas para la elección de los representantes en el CODICEN y de cinco listas para la designación de un cargo en Educación Técnica Profesional, en UTU. Y en el caso de primaria y secundaria habrá listas únicas. La Corte Electoral va a cerrar mañana el plazo para que las agrupaciones de docentes, aquellas agrupaciones que lo deseen, se presenten a estas elecciones. ¿Cuánto cambia, cuánto incide, qué importancia tiene esto? Ya que estamos hablando de educación, ya que tenemos una comisión interpartidaria que ha comenzado a funcionar, que ha comenzado a trabajar. ¿Quién empieza?
Bueno, yo empiezo.
Juan.
No creo que sea una buena idea todo esto. Creo que esto es una cosa que proviene de la universidad, de la Universidad Latinoamericana, porque no todas las universidades del mundo tienen representantes docentes. Y la Universidad Latinoamericana es una idea de 1918 de Córdoba, es decir, estamos cumpliendo, es una idea de hace un siglo. Y creo que no es una buena idea seguirle extendiendo la educación. Es decir, habría que ver si es una buena idea en la educación superior, pero seguirle extendiendo la educación, creo, a mí no me parece una buena idea. Creo que la educación básica, la educación del ciudadano, que es lo que se trata en este tipo de cosas, tiene que ser un resorte del Estado, es decir, tiene que ser un resorte de la sociedad como tal, y entonces en ese sentido yo creo que tiene que ser un organismo político. Es decir, me parece que es así, no cabe la participación gremial. Además, como italiano y descendiente italiano, me trae muy malos recuerdos.
Mussolini. Yo creo que acá el tema es desde lo ideal, vamos a ser claros, lo ideal no quiere decir que esto sea posible, muchas veces lo ideal no es posible, es que la educación sea un sistema muy versátil y con mucha capacidad de renovación y de adaptación a las nuevas épocas, ¿verdad? Esto no ocurre así, en el mundo no ocurre así, la educación siempre va atrás de los cambios en la sociedad y en la economía, pero uno aspira a que el sistema educativo esté dotado de mecanismos que le permitan reformularse, repensarse y cambiar constantemente. Lo peor que se puede hacer en ese sentido es anclar el sistema educativo dependiente de los gremios docentes. Yo creo que esto liquida cualquier capacidad de renovación del sistema educativo uruguayo. Me parece que le acabamos de dar un golpe al sistema educativo uruguayo muy duro. Yo voy más allá que Juan, que dice no le parece conveniente, yo digo, me parece desastroso, realmente me parece desastroso. Yo sé que en términos generales manejo encuestas, las encuestas nos muestra que la opinión pública uruguaya es muy proclive a que el docente maneje la educación, ¿verdad? Es muy simpático, es muy popular, lo reconozco. En la práctica, los hechos como resultado, a pesar de, como dice Germán Rama, este sistema no es muy conocido, y lo que es conocido más vale olvidarlo, uno puede prever, sin mucho temor a equivocarse, que un sistema que es manejado, porque yo creo que más allá de las mayorías y minorías va a terminar siendo manejado por los gremios docentes, va a ser un sistema sumamente conservador. Sumamente conservador, todo lo contrario de lo que uno aspira de la educación. El gremio docente está para otra cosa, no está para dirigir la educación. Los docentes pueden asesorar a los organismos de dirección, como ya se pensó en la época de Germán Rama, ¿verdad? Las asambleas técnico-docentes tenían esa idea. El gremio, que es el que va a estar representado acá, porque además se lo dice incluso sin tapujos, lo cual es muy muy cómico. Esto es otro tema quizás, pero los propios dirigentes gremiales dicen la representación de los gremios. No, es la representación de los docentes en último caso, ¿verdad? Pero termina siendo la representación de los gremios, que son los que van a manejar esta elección. No,
porque son los docentes los que votan.
Claro, son todos los docentes los que votan, ¿no? Digamos, no nos confundamos por el propio léxico mal utilizado por los candidatos del gremio a las listas que se han presentado. De todas maneras, creo que el gremio está para otra cosa, no está para conducir la enseñanza, y siempre lo va a hacer en función de sus propios intereses, porque es lógico. El gremio funciona como una corporación que defiende sus intereses y va a gobernar la educación defendiendo el interés del trabajador docente y no del sistema educativo como tal.
¿Quién sigue?
Bueno, yo personalmente coincido en lo conceptual con lo que se ha dicho y quería agregar una visión más bien política. Esto es el resultado, digamos, de un compromiso político, evidentemente, del gobierno que fenece, compromiso con sus bases, que evidentemente provienen o están en sus filas, independientemente de que sean sindicatos, y lo que se gestó durante el proceso que culminó con la ley de educación actual. Recordemos que había aspiraciones que iban incluso mucho más allá, por ejemplo, que desapareciera el CODICEN como Consejo Superior o Coordinador, que se volviera a las autonomías de cada uno de los actuales consejos desconcentrados, o que la totalidad de los miembros estuviese compuesta por personas electas por los funcionarios. Y cuando digo funcionarios, digo no ya los docentes, sino los funcionarios incluso. De modo que esto es una cosa intermedia que no conformó a todos, pero que termina, digamos, por plasmar, para mí, el cumplimiento, ya digo, de ese compromiso, y viene medio a contrapelo con el funcionamiento de esta otra comisión interpartidaria.
¿Por qué a contrapelo?
Porque, por un lado, el gobierno electo reconoce a los partidos como representantes de la soberanía y, por lo tanto, los interlocutores legítimos para definir rumbos en materia de educación. Pero, por otro lado, el gobierno que se va quita, digamos, de ese ámbito de la soberanía cargos claves que no van a ser desempeñados por personas que nos representen a nosotros cuando votamos, sino que van a ser representados por personas que tienen actividad sindical, pero que a su vez tienen identificación político-partidaria. Y piénsese que incluso se puede dar la paradoja de que esas dos personas, en el caso del CODICEN, haciendo bancada común circunstancialmente con el representante político de la minoría, podrían resolver cosas distintas de lo que quiere la mayoría. Creo que no se ha reparado en las consecuencias de esto, pero de cualquier modo creo que ya es una realidad. Como tú decías, mañana vence el plazo para registrar, creo que los lemas o los distintivos, el 4 de febrero para las listas. Y quiero decir, sin perjuicio después referirme a algunas otras cosas, de que esta ley, que se promulgó el 28 de diciembre pasado, Día de los Inocentes, nos trae en sus disposiciones transitorias y especiales que se posterga hasta el 31 de diciembre de 2013, es decir, prácticamente 4 años más luego de la sanción de la Ley de Educación General actual, la división de secundaria en básica y superior y el tema del ciclo básico que dicta UTU. Quiere decir que, en definitiva, todo lo que ha primado, todo lo que ha interesado es el aspecto institucional, pero mucho más específicamente de las cuotas de poder. De modo que no me parece un discurso sincero que realmente estemos preocupados por los temas de fondo.
Cerramos la primer ronda, Marcelo Stefanel.
Bueno, estoy en franca minoría en cuanto a que yo soy Marcelo y estoy rodeado de tres Juan. Yo de materia nunca he sido un educador, sino un educando, y mis tres compañeros acá sé que tienen experiencia en educación. Entonces puedo hablar desde sentido común un poco, ¿no? Desde que me recuerdo, mi historia como estudiante, y después porque he estudiado toda la vida, ha sido a través de los noticiosos y a través de los gobiernos, reforma educación tras reforma de educación. Y nunca había evaluaciones o resultados de cada reforma. Yo soy de la generación de la reforma del 49, si no me equivoco, y cuando ingreso a secundaria en Paysandú, un liceo donde no existía el ausentismo como existe hoy, ¿no? Se dictaban el 99,9 de las horas docentes. Cuando una profesora estaba embarazada y ya se venía su licencia por maternidad, ya nos presentaba ella a su suplente. En el caso de un accidente, algún profesor, siempre había un adscripto. Cosa que nos daba bastante rabia, dicho sea de paso, porque en la época de octubre que aparece el dorado en el río Uruguay, nos encantaba ir a pescar y nunca nos podíamos, nunca nos faltaba un profesor para hacer una escapada
a pescar.
Y entro a la universidad. Cuando entro yo al liceo ya estaba el plan piloto, del año 63. O sea que cuando yo entro a primero del plan 49, después me encuentro en la universidad en el 69, cuando entro a veterinaria con egresados de ese plan piloto.
¿Pero estás en franca minoría?
No, estoy en franca minoría en cuanto que soy un neófito, no conozco bien el tema. La ley, ayer me fijé en internet, la ley de educación que nombró Gavito, y eran 67 páginas, y en un lenguaje para mí críptico.
Pero el hecho que los sindicatos integren más formalmente la administración de la educación.
No tengo claro el asunto. En realidad, estoy más de acuerdo con el principio que dijo Juan Grompone, de que en el mundo moderno me parece que las estructuras en la educación tienen que ser cada vez más ágiles. En lo personal no sé qué equilibrio se puede lograr entre el sistema de autoridad y el sistema de libertad, entre la centralización hasta cierto punto y la descentralización. Y creo que la representación sindical, visto lo que ha pasado en universidades en los últimos años, ve un negro panorama, ¿no? Claro, si los delegados se dedican exclusivamente a lo técnico, como hoy son las asambleas técnicas docentes, y a llevar adelante planes nuevos, consensuados, está todo bien, pero si en el Consejo, como representantes, van por las reivindicaciones sindicales, me parece que va a ser mezclar papas con zapallo.
Porque aquí se habla de sindicatos, y justamente hay un par de mensajes. Teresa del Reducto dice, entonces, ¿los médicos no podrían dirigir la salud?
Yo creo que no.
No.
Hay otro principio
general.
Hay otro tema para ustedes y va el paso, digamos. La educación manejada por burócratas políticos que hace 15 o 20 años no pisan un centro de clase es lo peor que nos ha pasado siempre.
Bueno, no hay que irse ni de un extremo ni a otro, pero yo puedo relatar una experiencia personal. Cuando en el periodo 90-95 creamos, no como dijo erróneamente recién el profesor Rama, físicamente e institucionalmente las escuelas de tiempo completo o las aulas de informática, con un programa que entonces llamaba INFED 2000, tuvimos una férrea oposición, porque los representantes de los sindicatos nos decían, yo antes que docente soy funcionario público, antes que funcionario público soy trabajador, y antes que trabajador soy luchador social, y usted representa el sistema, usted representa a la patronal, y todo lo que usted haga va a estar mal para nosotros si nosotros no queremos que esas cosas salgan adelante. Esa es la realidad. Eso felizmente se está revirtiendo ahora, va a cambiar. Pero ni burócratas políticos, pero tampoco sindicalistas, que también son políticos camuflados con vestiduras gremiales. Creo que ni lo uno ni lo otro.
Yo quiero extender hacer un principio más general. La guerra es demasiado importante para que la manejen los militares. La salud es demasiado importante para que la manejen los médicos. La ingeniería, la planificación vial es demasiado importante para que la manejen los ingenieros. Es decir, los técnicos tienen otra visión de las cosas, en general una visión muy parcial, que no es la visión global, no es la visión que debe tener una sociedad. Por eso es que ocurre esta especie de paradoja que no son los técnicos los que deben manejar las cosas.
Y mucho menos para las corporaciones, estoy de acuerdo con lo que dice Juan, hay que generalizarlo, no es un problema solo con los docentes, es un problema de que las corporaciones no tienen que manejar ningún instituto democrático. Los institutos democráticos los manejan los representantes del pueblo, realmente, o quienes ellos designen, ¿verdad? Tenemos un sistema de gobierno de representación republicana, lo cual supone que el pueblo designa a sus representantes, quienes atienden una serie de temas, entre ellos la educación, ¿verdad? Y yo creo que quien debe manejar la educación, quien tiene la competencia para esto, con todo el asesoramiento técnico que sea necesario, son los representantes de la ciudadanía, en definitiva de los padres, ¿verdad? Sí. Los padres de los muchachos son los que tienen que gobernar esto. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿En un congreso en el Palacio Peñarol, haciendo elecciones para elegir representantes de los padres? No, hacen elecciones para elegir representantes de la ciudadanía que integran todo un parlamento. Seguro. Para todo, ¿verdad?
Para toda
esto sentido. Funcionará bien o mal, ojo, funcionará bien o mal, pero el principio republicano democrático de la representatividad es básico.
O sea, tú decís los padres representados por dirigentes políticos.
Cuando Gavito estuvo en el CODICEN, estaba representando a los padres a través del parlamento, que fue el que lo designa para ejercer esa función. Si lo hace mal, después se lo sacará de ese puesto, ¿verdad? Si es un burócrata ineficiente, después lo sacarán. O no, porque estos sistemas fallan, pero el sistema se sustenta en eso. El día que, como Mussolini decidió en su momento, esto no va a estar gobernado por representantes del pueblo, sino va a estar gobernado por mí, las corporaciones, como él decía, bueno, entonces le dio la educación a los docentes, al corporativismo docente.
Es un buen tema ese. Sí. ¿Los padres se sienten representados como usuarios o como socios, digamos, de un sistema educativo? Es una pregunta interesante para dejar planteada. Marcelo.
A mí otra cosa que me preocupa es algo que mencionó Gavito. Parece una especie de sinsentido que una ley aprobada el 28 de diciembre...
Promulgada, en realidad.
Hoy puede chocar con la comisión interpartidaria, porque ya está condicionada esa comisión interpartidaria que existe ese instrumento, más con estas elecciones docentes que hay ahora. Entonces puede restringir los acuerdos políticos que realmente serían imprescindibles en esa comisión interpartidaria, porque uno lee las propuestas que hay de los distintos delegados, lo que ha trascendido, y hay temas esenciales que están de acuerdo. Pero entonces, después del acuerdo, ¿cómo se instrumenta? ¿Esa ley lo permite? Y si no lo permite, va a haber que cambiarla, y no hay nada peor que una ley que al poco tiempo hay que reformularla o perfeccionarla.
Bueno, el coordinador de esa comisión, Jorge Brobeto, ha dicho que la ley de educación también puede ser objeto de un cambio. Puede ser objeto de parte de la negociación política justamente que se va a desarrollar.
Perdón, lo está haciendo. Perdón por la insistencia, sí, pero cuando el 24 de febrero, creo que es, hayan sido electos dos miembros del CODICEN y uno en cada consejo desconcentrado, esos señores no van a tener condicionamiento alguno en relación a los acuerdos que puedan haber surgido de la comisión interpartidaria.
Exacto.
El concurso de su voluntad va a ser muy necesario para implementar esas ideas. De modo que, a menos que haya por abajo, como se dice vulgarmente, un acuerdo en función de las afinidades políticas de esos pretensos candidatos sindicales, la cosa va a ser bastante difícil.
Y por otro lado, el gobierno, ¿qué hace? ¿Le da participación a la oposición
primaria y secundaria, que tiene consejos de tres miembros, donde uno es representante del gobierno, el otro de los gremios, y el tercero se lo da a la oposición. Va a estar complicada. Puede quedar, como decía difícil, Juan, hoy, el gobierno puede quedar en minoría.
Es muy difícil implementar eso.
No, yo diría que sí. La ley de educación traba cualquier acuerdo. Juan. Bueno, Juan,
sí, además
pone.
Sí.
Para redondear, claro, porque hay tres, claro, se complica.
Sí, además, sí, creo recordar que los consejeros son designados con una mayoría especial del Parlamento, es decir, que tiene que haber un acuerdo muy grande para designar los representantes políticos, tiene que haber un acuerdo muy grande, ¿no?, del Parlamento, de modo que no es una cuestión que resuelve simplemente el gobierno de turno, ¿no?